Saludamos en Onda Regional de Murcia a José Antonio Navarro. Él es experto en vacunología, tuvo cargos importantes en la Consejería de Salud en su momento, actualmente jubilado, pero continúa como asesor del Ministerio de Salud y también es pieza importante en la Agencia Española y también en la Europea para conocer un poco cómo funcionan las vacunas. Y también vamos a intentar conocer un poco cómo está funcionando el comportamiento de la misma, sobre todo por todo aquel revuelo que se arma con AstraZeneca sobre los efectos secundarios. José Antonio Navarro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, es normal que haya efectos secundarios después de una vacuna y ¿tiene algo que ver la edad de quien la recibe?
Bueno, vamos por partes. Las vacunas habitualmente, en general, sí que suelen dar algún efecto adverso. Suelen ser efectos adversos que no son graves, que son autolimitados, es decir, que desaparecen en pocos días y habitualmente no necesitan tratamiento, como mucho, pues algún tratamiento sintomático, es decir, tratarlo pues si tiene una décima de fiebre o mal cuerpo, malestar, etcétera, ¿no? Bien, es verdad, cuando analizábamos en los ensayos clínicos antes de que se comercializaran las vacunas, daba la impresión, por los resultados que se publicaban, que las vacunas de ARN mensajero, tanto las de Pfizer-BioNTech como las de Moderna, a priori eran más reactogénicas que las de vectores, que las de AstraZeneca. Pero luego, cuando se ha visto en la vigilancia post-comercialización, en los sistemas de vigilancia de declaración de efectos adversos con la tarjeta amarilla, sí se está comprobando en todos los países, pero también en España, que el porcentaje de efectos adversos después de recibir la vacuna de AstraZeneca es sensiblemente superior a los que se producen o las declaraciones de efectos adversos por las vacunas de ARN mensajero. Pero también, como dice, la segunda parte de su pregunta es importante, porque en todas las vacunas de frente al COVID sí que se está viendo que los efectos adversos son más numerosos, son más frecuentes en las personas de menor edad. Y claro, lo que estamos haciendo ahora mismo, estamos vacunando con ARN mensajero a las personas de más de en principio, de 80 años, con lo cual el volumen o el porcentaje de efectos adversos no es muy alto y, sin embargo, estamos vacunando con AstraZeneca a los menores de 55. Por tanto, es más frecuente o más probable que nos encontremos con mayor número de declaraciones de efectos adversos tras la vacuna de AstraZeneca que respecto a las de ARN mensajero. Pero yo creo que el mensaje sigue siendo el mismo. Durante uno o dos días puede haber malestar general, algunas décimas de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, como si fuera como una especie como de gripe, ¿no? Pero bueno, en cuestión de dos o tres días sí que tienden a desaparecer.
Por tanto, se aunan dos factores, ¿no? El de la edad y el de la cantidad de efectos adversos, no en cantidad, sino en cuanto a cantidad me refiero, no en cuanto a magnitud, que está produciendo AstraZeneca, que también puede darse precisamente a lo primero, ¿no? Al público al que va destinada. ¿Preocupa desde el sector de los vacunólogos que esto pueda llevar a cabo que la gente sienta rechazo?
Yo creo que no, porque además tenemos que tener presente el riesgo-beneficio, es decir, que tenemos que tener presente el de estar durante unos días, que no es en el 100% de la población de los que reciben la vacunación, sino que es en un porcentaje, como mucho, la fiebre se da en el 80%, es decir, que en 20% no le aparecería décima de fiebre, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, como decía antes, el riesgo, la ecuación riesgo-beneficio, es decir, que para estar dos días con cierto malestar general, Y ponemos en el otro platillo de la balanza el padecer un COVID, que estamos viendo ahora mismo las secuelas, no solamente ya las hospitalizaciones, los ingresos hospitalarios, los ingresos en UVI, los fallecimientos, sino también el síndrome este famoso de COVID prolongado, que dura hasta 6, 7, 8 meses. Hay que poner en la balanza todo, es decir, en un platillo nos ponen estar un par de días con ciertas molestias, que además se pueden aliviar con los analgésicos antitérmicos convencionales, y en el otro platillo de la balanza poner lo que significa padecer un COVID y lo que significa padecer las secuelas. O sea, que yo creo que tenemos que siempre relativizar los efectos adversos en función de la magnitud del problema que intentamos solucionar.
También se junta un poco a nivel de imagen, no a nivel clínico, que claro, el ver que esas personas que lo han recibido, que tienen los efectos secundarios, son, por ejemplo, agentes de la Guardia Civil o del Ejército, la gente puede pensar, si esta gente que físicamente está bien preparada tiene estos efectos, que no van a tener las personas que no se dedican a un ejercicio más físico, ¿no? También un poquito de esa quimera, ¿no?
No tiene por qué. Tenemos que pensar que una reacción adversa se produce porque el sistema inmune, que reacciona a un agente que le introducimos en forma de una vacuna. Y esa reacción que produce el sistema inmune se traduce en dos partes. Se traduce por una parte, o en primer lugar, por una fabricación de anticuerpos y de respuestas celulares, de linfocitos T, pero por otra parte se traduce en que, de alguna manera, al reconocer como un evento extraño lo que le han inoculado, tiene una tendencia a generar respuestas defensivas, que se traducen en pues, fiebre, cefalea, mialgia, dolor generalizado, y no necesariamente tiene que ir mayor número de efectos adversos en personas, digamos, físicamente menos entrenadas. O sea, que no tiene por qué haber una relación entre soy una persona muy sana, por tanto espero menos efectos adversos, que soy una persona con una patología de base y a tener más efectos adversos. No existe esa relación.
¿Qué mensaje se le mandaría, por tanto, a aquellos que les pueda tocar ahora la vacuna AstraZeneca, del colectivo que sea, por ejemplo, un docente, y diga, pues yo prefiero esperarme a que me toque otra o a que desarrollen vacunas distintas o a que mejore la propia AstraZeneca y vacunarme dentro de unos meses, aunque pierda mi turno prioritario ahora?
Pues yo diría, volvería a lo que estaba diciendo antes, pongamos en la balanza el padecer una enfermedad, un COVID que puede ser grave con las secuelas que tiene y por otra parte pues estar no en el 100% de los casos, sino en un porcentaje, un 50 o 60%, pues estar con molestias, con cefaleas, con mialgias, que se pueden solucionar o se pueden aliviar con analgésicos antitérmicos convencionales. Incluso en los ensayos clínicos se utilizó el paracetamol profiláctico, es decir, antes de la vacunación, no influyó para nada en la respuesta inmune, o sea que la respuesta fue similar a los que no tomaban paracetamol, y sin embargo sí disminuyó significativamente algunos de los síntomas que he comentado. O sea, que tenemos algunas herramientas que pueden mitigar de alguna manera sus efectos adversos.
Por último, comentaba esta mañana o confirmaba la portavoz del Consejo de Ministros, María Jesús Montero, que está previsto que para el día 11, para pasado mañana, se estudie el asunto de la vacuna de Janssen, que ya la vamos conociendo, la de Janssen, con una sola dosis y otras características que la hacen muy beneficiosa. Parece ser que todo está ya preparado para que esta vacuna la tengamos muy prontito aquí con nosotros, ¿no?
Bueno, la regulatoria o regulatorio, la agencia regulatoria norteamericana ya la aprobó hace unos días. Por tanto, el dossier ya se presentó también a la Agencia Europea del Medicamento también hace tiempo. Lo han estudiado intensivamente todos los expertos nacionales de los 27 países que forman parte de la Agencia Europea del Medicamento. Y yo espero y creo que no haya ningún inconveniente y que le den el placet al uso de la vacuna, igual que se le ha dado por parte de la FDA norteamericana. Además, parte de la producción se va a hacer en España, por tanto yo creo que podemos tener vacunas en un corto periodo de tiempo y además, como bien comentaba, la logística se simplifica mucho, no solamente porque tiene unas condiciones de conservación similares a las de vacunas del resto del calendario, sino que también porque a priori es una sola dosis, con una efectividad muy alta frente a lo que más nos interesa, que son enfermedad grave, ingresos en UCI y fallecimientos.
Por cierto, que no lo he comparado antes, pero se da por hecho. Los efectos que se tienen con esta vacuna de coronavirus también se tienen efectos en personas de mediana edad cuando se vacuna contra la gripe, ¿no?
Sí. Por eso le comentaba al principio de la entrevista, le comentaba que no es patrimonio de esta vacuna el tener efectos adversos. Todas las vacunas, en mayor o menor medida, tienen efectos adversos. Unas más y otras menos, pero como decía también, es una respuesta, digamos, del organismo a una sustancia extraña que se está inoculando. Por una parte, fabrica anticuerpos y inmunidad celular y, por otra, reacciona con fabricación de sustancias que generan esos efectos adversos que, insisto, que son autolimitados y que desaparecen espontáneamente.
José Antonio Navarro, experto en vacunología, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Regional de Murcia.
Gracias a ustedes. Buenas tardes. Adiós.